Conocé sobre artes plásticas, música, literatura, cine, fotografía, historias y mucho más a través de sus protagonistas. Y vamos a seguir hablando del desarrollo de nuestra cultura en todo el territorio nacional. Por eso ahora tenemos en comunicación telefónica a Diego Boris Masioco. Él es presidente del Instituto Nacional de la Música. Muy buenas tardes. Le habla Marcelo Fernández de Nacional Perito Moreno.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás?
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tienen una agenda muy complicada, muchas actividades. Y quería, para aquellos que están en nuestra localidad, hay mucho desarrollo de la música, hay muchos jóvenes que están emprendiendo este camino, que nos comente cómo trabaja el Instituto Nacional de la Música.
Bueno, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, es producto de un trabajo sostenido durante muchos años de la actividad musical organizada en asociaciones de músicos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Santa Cruz, sé que los músicos se están organizando, por otro lado también estaba en Septiembre Rock de Carita Olivia, y así hay 50 y pico de organizaciones de músicos que trabajaron previo a la ley para tener una ley que pueda crear un órgano de fomento a la actividad musical. Hoy el INAMU cuenta con 6 sedes regionales, una en cada región cultural, pero más que nada también está toda la posibilidad de inclusión a través de la página de internet, donde un músico de cualquier lugar del país puede ingresar a www.inamu.musica.ar, registrarse, anotarse en las convocatorias de subsidios, ganar un subsidio o un vale para fabricar discos o gráfica y cobrarlo en el Banco Provincia de Santa Cruz, en la sucursal más cercana a su domicilio, por ventanilla, o que le llegue una encomienda con los discos que ganó, la fabricación de discos o la gráfica. Hay un federalismo que se logró llevar adelante en estos últimos 2 años que realmente nos hace sentir orgullosos, donde no hay ninguna diferencia entre un músico de una capital de una provincia a un músico alejado de la capital a un músico que vive en Cava o en la provincia de Buenos Aires.
Sí, este es un punto muy importante, el que menciona que justamente esta federalización de la Argentina, una cuestión de brindar la igualdad de posibilidades para cualquiera en cualquier rincón de nuestro país. ¿Cómo ha sido justamente el registro que se han ido realizando en este tiempo de trabajo? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo están trabajando para promocionar ese registro?
Contamos con espacios en la TV pública, en Canal 7, producto de nuestra ley, hay todos los días 8 spots de 30 segundos que cuentan que es el instituto, y también se difunde mucho por las redes sociales. En 2 años tenemos 34.500 músicos registrados, con todos los datos validados por el Registro Nacional de las Personas, con el RENAPER. Los datos biométricos, la foto, el documento, el domicilio, bueno, y ciertas cosas que tiene que ver con la veracidad de los datos. Esos 34.500 músicos son representantes o responsables de un proyecto. Por ejemplo, si en un grupo musical son 4, se inscribe 1. Pero aparte puede inscribir al resto. O sea, hay 34.500 responsables de proyecto más 70.000 músicos que se suman, que están dentro de esos 34.500 responsables. De esos músicos tenemos la información de si trabajan de músico, qué otra actividad tienen, qué instrumento tocan, si tienen alguna dificultad física. Todos los manuales que hicimos 5 manuales, están en braille, en formato braille, para que también un músico lo pida con una nota adjunta al certificado de discapacidad y le llegue a su domicilio el manual en versión braille. Digo, o sea que siempre se trabaja para la inclusión, no solo en lo geográfico, también en la cuestión física. Y tenemos estadísticas también. Con estos 34.500 músicos ya empezamos a saber qué instrumentos tocan en cada región, quiénes viven de la música y quiénes lo hacen de otra actividad o viven de la música en la actividad de la enseñanza. Empezar a tener estadísticas, cuántos tocan profesionalmente, cuántos están registrados como autores, digo. Ese registro no solo sirve para tener beneficios, sino también para tener estadísticas.
Sí, la música es justamente una de las actividades más prolíferas que tiene nuestro país y ha logrado tener el reconocimiento internacional, pero muchas de las dificultades que se dan en los primeros pasos son justamente el poder materializar en un formato digital hoy en día, que es lo que prolifera, materializar el producto justamente. Y usted hablaba de subsidios. ¿Cómo es el proceso para llegar a esos subsidios?
El proceso es primero registrarse, o sea, uno se registra ingresa a la página inamu.musica.ar, va a la parte de registro, se registra como músico, 5 minutos se registra y ya queda en la base registrado. Todos los años hay una convocatoria anual, que será más o menos para octubre o septiembre, donde se ponen en juego 1.000 beneficios, subsidios, en la mayoría de 70 mil pesos, de 25 mil pesos, y vales para fabricar vinilos, para gráfica o para CD. El músico aplica desde su página, con su número, digamos, de registro, se inscribe en la convocatoria, existen los jurados regionales, de cada una de las regiones, Santa Cruz pertenece a Patagonia, se juntan los representantes de las organizaciones de músicos para elegir quiénes son, supongamos, de los 500 que se presentaron a Patagonia, quiénes son los 200 beneficiados. Y ahí sus propios compañeros, que son parte de organizaciones de músicos, eligen quiénes son los ganadores. Y ahí después el músico recibe en la cuenta que puso para cobrar, o se le saca una cuenta en el Banco Nación más cercana para que pueda cobrar ahí, o recibe por la terminal de ómnibus más cercana si es algún formato físico.
Y después obviamente va a haber un seguimiento de cómo son administrados estos recursos y finalmente...
Claro, después el músico tiene que rendir. Rendir no es devolver, rendir es mandar las facturas originales a rendiciones de en qué gastó el dinero y juntando una copia de lo que se hizo. Pero y también se hizo todo un trabajo para que los músicos aprendamos a rendir. Digo, ahí hay un trabajo de inclusión, ¿no? De tratar de que un músico de Purmamarca o de Caleta Olivia o de Río Gallegos, por poner algo, de Calafate o de qué sé yo, Jujuy, Salta, Tucumán, de cualquier lugar del país, pueda rendir en iguales condiciones que un músico que vive cerca de capital.
Sí, me acuerdo.
O sea que, igualdad de regla de juego.
Sí, recuerdo en los primeros spots que se dieron a conocer del Instituto de la Música tenían que ver justamente con esta cuestión de la formación también y claro, de los manuales que usted hacía mención para que los músicos puedan tener justamente acceso a todo este material.
Sí. Se han editado 5 manuales. Justamente el miércoles presentamos en la Biblioteca Nacional el Manual de la Voz Cantada. El primero fue de derechos intelectuales en la música, para que un músico conozca el derecho de autor, de intérprete, de productor fonográfico, cómo registrar una canción, cómo cobrar por internet, digo, todo lo que tiene que saber para que poder firmar contratos sin que lo estafen, y que dentro de 20 años siga pagando lo que firmó mal en un contrato, que pueda entender lo que está firmando. Luego el segundo manual de herramienta de autogestión, todo lo que tiene que ver con construir un estudio de grabación, hacer prensa, una sala de ensayo, cómo relacionarse con algunas leyes. El tercer manual, Más letra para nuestras letras, Miguel Cantilo hizo un texto que después fue enriquecido por el Negro Fontova, por Lito Nevia, por Jorge Drexler, por Aristimuño, por Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Víctor Heredia, describiendo cómo mejorar la escritura de letra de las canciones, ya sea en la rima, en la acentuación, en la métrica, digo, consejos, ¿no? El cuarto manual, prevención de riesgo escénico, todo lo que hay que saber con respecto a precauciones a la hora de tocar, a la hora de armar un escenario. En los últimos 2 años fallecieron 5 músicos por electrocución. No solo lo que hay que hacer para prevenir, sino ocurrir a la desgracia, lo que hay que hacer para RCP, digo, como mecanismo de reanimación o de mantenimiento de una persona, hasta tanto llega el servicio médico. El manual número 4, giramos casi todo el país con estas charlas, con el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Y por último, el manual de la voz cantada que presentamos el miércoles, donde desde Elena Roger, Bruno Arias, Guillermo Fernández, bueno, una cantidad de cantantes increíbles y profesores de canto, más profesionales de lo que tiene que ver la medicina en cuanto a las cuerdas vocales, hicimos un manual de todo lo que hay que saber a la hora de cantar para cuidar la herramienta más preciada que es la voz, ¿no?
Todos estos materiales son de acceso gratuito para aquellos que están registrados.
Tal cual, acceso gratuito, lo pueden bajar de la página con un PDF, ¿no? Por www.inamu.musica.ar, o en el caso de una discapacidad visual o de directamente un músico que esté ciego, puede adjuntar el certificado de discapacidad a la editora de Braille y se lo van a mandar a la casa el lapso de un mes y medio,
Sí, otro de los puntos está.
físicamente.
Otro de los puntos también que recuerdo en los primeros pasos que dio el Instituto de la Música fue la recuperación del catálogo de Music Hall.
Tal cual. Eso, la verdad, que para nosotros es un orgullo increíble. El lunes, este lunes, vamos a presentar junto a Lito Nevia el primer disco de Los Gatos Salvajes, que estaba en Music Hall, que lo logramos recuperar, no solo los derechos, sino la cinta original. Y Lito, buscando en cintas, encontró dos temas inéditos. Sale el vinilo ahora, lo estamos presentando el lunes junto a Lito Nevia, el vinilo con las dos canciones inéditas de Los Gatos Salvajes que grabó Lito Nevia en el 65. Imagínense la emoción de Lito cuando encontró en las cintas que estuvieron en los depósitos 22 años, dos canciones que había grabado cuando tenía 16 años. Realmente una emoción muy grande, las escuchó, les pareció que estaban bien, las presentamos ahora el lunes con el disco de Los Gatos Salvajes en vinilo, pero ya salieron los cinco volúmenes de Papo Blues, también Porchetto sacó Mete Gol, Che Pibe, algunos sellos, porque nosotros se lo dimos a los músicos y los músicos, algunos negociaron con algunos sellos, salió por Sony Solos en América, de Sas, también salieron por otros sellos, Fonocal, disco de Miguel Cantilo, de Alejandro Medina y La Pesada, se le dieron la licencia de los discos de Chamamé, a los grandes del Chamamé, ¿no? Históricos como Eddie Maguaré, los parientes de Roberto Galarza, a las hermanas Vera, a los hermanos Sosa. Digo, realmente, y fuimos al Festival de Chamamé de Murucuyá y se le dieron al hijo de Estaquio Minio. Digo, toda una cosa que por ahí no son nombres rutilantes en el mercado, pero que tienen que ver con las historias profundas de la música como un lenguaje de comunicación. Y que Eustaquio Miño es un prócer en Murucuyá. No solo se llama el anfiteatro Eustaquio Miño, sino que hay calles que se llaman así. Lo mismo que saco a Bitbol en Corrientes, ¿no? Entonces estamos también con ese catálogo dándoselo no solo a los músicos como a León Gieco, a Lito Nevia, a Charly García, a David León, a Raúl Porchetto, a Rada, a Miguel Cantilo, ¿no? Al nieto de Piazzolla, al Pipi Piazzolla, a los herederos de Troilo, ¿no? Sino que también se le dieron a los músicos que no son tan conocidos o que ahora no son tan conocidos, pero que ven la posibilidad de reeditar discos que salieron hace 30 o 40 años.
Usted hablaba también en su momento de la presentación del quinto manual, también la presentación de este material en discográfico, pero ¿cómo sigue la agenda o las actividades que van a realizar desde el Instituto de la Música en los próximos meses?
Y la edición de tres manuales más, por lo menos, uno de armonía sencilla para la composición popular, otro de todo lo que hay que hacer para cuidar el oído, algo muy importante para los músicos, para los técnicos, ¿no? Fundamentalmente, todo lo que hay que hacer para cuidar el oído, y otro manual de la relación de la música con la imagen, o sea, la imagen al servicio de la música. Cuando arrancó con aquellos viejos cortos de Gardel, ¿no? Que en alguno aparece Discépolo, y cómo fue en la historia cambiando esa relación, como la música en las películas, podemos recordar a Sandro, Elvis, Beatles, digo, Lito Nevia, como parte central de una película, y después ya con el videoclip o ahora monetizando con una relación ya propia. Toda la historia de la evolución de la imagen al servicio de la música, para que los músicos puedan entender esa lógica y relacionarse con el tiempo que les tocó vivir de la mejor manera. Si no se entiende de dónde viene la lógica, parece que las herramientas de este momento son las únicas que existieron. Y la realidad es que la música desde hace muchos años que viene relacionándose con la imagen de una manera muy productiva.
Bueno, le agradezco mucho por estos minutos y reiteramos a dónde se tienen que poner en contacto los músicos de todo el país para poder acceder a las posibilidades que brinda el Instituto de la Música y también a la posibilidad de algún subsidio o alguna ayuda económica para concretar su sueño de un disco, por ejemplo.
Sí, la página del instituto es www.inamu.musica.ar.
Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos y siempre aquí en Radio Nacional vamos a estar a disposición para todo lo que haya que difundir en el desarrollo de nuestra cultura en este punto puntual de sobre la música.
Gracias a vos, Marcelo, por tener en cuenta este instituto de la música.
Gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Diego Boris Masioco, el expresidente del Instituto Nacional de la Música, donde nos daba algunos puntos, algunas líneas justamente para aquellos que están emprendiendo sus proyectos musicales, ya sea en forma individual o como agrupación, y el apoyo que brinda el Estado a través del Instituto Nacional de la Música.